en Ucrania. Hoy, el segundo día de la operación militar de Rusia en este país, de acuerdo a las últimas informaciones, durante esta madrugada hubo dos explosiones en el centro de Kiev, edificios civiles afectados, también disparos, explosiones en algunos barrios de la ciudad. Ayer observábamos el éxodo con grandes filas de vehículos de ucranianos que huían hacia Polonia, otros tantos refugiándose en el metro, las calles desiertas de la capital, Kiev. Pero ¿cómo entender un conflicto que no comenzó ayer, que tiene y que además tiene varias aristas? ¿Podremos llegar hasta la génesis, Enrique Macés? Buenas tardes, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gypsy, buen día, oyentes de Radio Nacional y el equipo que está en el piso.
Enrique Macés es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en sociología de la agricultura con orientación en empleo y reestructuración del mercado de trabajo agrario, es profesor de enseñanza secundaria normal y especial en historia, actualmente es director del doctorado en historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Un especialista, por eso lo estamos llamando y por eso le consultamos. ¿Hay posibilidades, Enrique, de conocer cuál es la génesis, el origen de este conflicto?
Sí, por lo menos dar alguna pista para poder entender la clave de este conflicto. Vos decías que tenía diferentes aristas el conflicto, y yo creo que sí, que para poder entenderlo deberíamos ir abordando por lo menos tres aspectos principales. El primero, la relación entre Ucrania y Rusia en el tiempo. La segunda, la relación de Rusia con Europa. La tercera, este incipiente nuevo orden mundial. Y lo cuarto sería dejar una pregunta abierta acerca del papel de Putin, ¿no? Digo, empezando por la relación de Ucrania con Rusia, creo que deberíamos remontarnos la historia a la llegada de Stalin al poder en la Unión Soviética. El periodo de Stalin en el poder, el estalinismo, en la Unión Soviética, se caracteriza por dos fenómenos importantes. Por un lado, el intento de, y en materia económica, de industrialización forzada, y por otro lado, la colectivización de la agricultura o del mundo rural. En el primer caso hay un desarrollo acelerado con ingentes recursos para desarrollar una infraestructura que tenía que ver con lo metalúrgico, que tenía que ver con la petroquímica, es decir, con el desarrollo del acero. Lo que nosotros los historiadores por ahí decimos el heavy metal, ¿no? Que en poco tiempo intentaba Stalin equilibrar ese, de la nada, un desarrollo industrial de la Unión Soviética que pudiera competir con Europa o las potencias europeas y Estados Unidos. Y el segundo fue una colectivización, también forzada naturalmente, de la agricultura. Allí se avanzó básicamente contra el pequeño y mediano propietario de la regiones productivas de Rusia, el Kulak, que fue expulsado y reemplazado por granjas colectivas. Esto produjo en un primer momento un descenso virulento de la producción y llevó a la terrible hambruna de 1932-33. Hambrunas que ocasionaron entre las cifras rondan 1.200.000, 1.500.000, hasta 3 y 4 millones, dicen los demógrafos. Todo esto nosotros lo empezamos a conocer cuando se disuelve la Unión Soviética y empieza los historiadores a tener acceso a los archivos. Ahora bien, este descenso de población, esta hambruna, afectó principalmente a Ucrania y se conoce este proceso como Holodomor, que se considera un verdadero genocidio. Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, aquí los historiadores tampoco se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue adrede, impulsado por Stalin y su gobierno, para aplacar el creciente nacionalismo en Ucrania. Otros historiadores, en cambio, dicen que por este proceso de colectivización, la falta de desarrollo técnico y la baja productividad. Lo cierto es que quien sufre las mayores consecuencias es Ucrania, que además, la región de Ucrania, o la República de Ucrania, que además luego sufre las purgas sucesivas de Stalin. Y esto va a significar un proceso que intenta llevar Stalin adelante de rusificación de el territorio ucraniano. ¿Qué se entiende o qué entendía Stalin por esta rusificación intensa en Ucrania? Bueno, comenzar a minar los valores culturales de los ucranianos, tanto lo que tiene que ver en materia religiosa como lo que tenía que ver con aspecto de la cultura y fundamentalmente con el idioma. Comienza a prohibirse el idioma ucraniano y a instalarse por sobre eso el idioma ruso. Y además, aquellas granjas que habían quedado vacías por las hambrunas también van a ser ocupadas temporalmente por campesinos rusos de otros orígenes. La consecuencia más importante es que a lo largo del siglo XX empieza a aparecer en Ucrania y en algunas regiones de Ucrania población rusófonos, que no son de origen étnico ruso, pero que sí adhieren a partir del idioma a la cultura y los planteos de Rusia. Y nosotros llegamos ya al siglo XXI, donde se calcula en 5,5 millones de rusófonos que viven en Ucrania. Y básicamente aquellas provincias o regiones que están en el límite con Rusia. Explicado este primer escenario, y un segundo momento aparece en el 2014, cuando el presidente de Ucrania, un aliado de Rusia, es obligado a dimitir, hay un golpe, y se reemplaza por figuras que de alguna manera tienen más que ver o intentan incluir a Ucrania en el mundo de la Europa Occidental e incluso la posibilidad de incorporarse a la OTAN. Entonces esto ya prefigura un conflicto muy fuerte, no solo de Rusia con Ucrania, sino al interior de Ucrania, donde algunas provincias como Donetsk, Luhansk y la península de Crimea plantean separarse de Ucrania, y en el caso de Crimea, donde hay un plebiscito, el 98%, el 96% del 98% de los que votan, de la población, pide anexarse a Rusia o seguir las relaciones con Rusia. Entonces aquí el conflicto se acelera también porque por un lado los separatistas de Donetsk y Luhansk reniegan del gobierno de Kiev, y por otro lado Ucrania, que tiene un ejército regular, pero también tiene un ejército irregular de civiles armados o de tropas no regulares armadas, identificada con el ultranacionalismo y básicamente con recuperando algunos elementos del nazismo de la Segunda Guerra Mundial o del periodo de entreguerra. Entonces, Esto en el 2014 avanza en una crisis importante que ahora se expresa en total expresión, con total nitidez, cuando Rusia acepta o de alguna manera reconoce a estas regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Uh-huh. Esto es por un lado, sucintamente lo que puede ser una nota radial entre las relaciones de Ucrania y Rusia. Pero también tenemos el otro aspecto, que es la relación de Rusia con los países europeos y con Estados Unidos. Y aquí hay otro problema que aparece muy nítidamente cuando desaparece o cuando implosiona la Unión Soviética, y allí hay una expansión en términos militares y de seguridad de la OTAN, y empieza a concentrar armamento de guerra en las puertas de Rusia, básicamente con aquellas, en algunas repúblicas que habían pertenecido a la anterior Unión Soviética, ¿no? El caso de Letonia, por ejemplo. Entonces, esto es visto como un peligro para la propia seguridad de Rusia. Sí. Es visto como un peligro la propia seguridad de Rusia, donde ellos esgrimen que tener armas nucleares que los apuntan en las fronteras, bueno, es un peligro para su seguridad nacional.
Justamente, entonces, ahí hacemos, le hago un paréntesis, Enrique, que justamente la justificación de esta operación militar especial, porque así la denominó Vladimir Putin, tiene que ver con desmilitarizar la zona que considera que va avasallando la OTAN, ¿no?
Exactamente, correcto, muy buena reflexión, Gizzi, o acotación. Entonces digo, aquí hay otro problema, pero además el problema se agudiza en Ucrania, por un lado por el tema de seguridad, que ellos con un gobierno pro Europa Occidental intentan formar parte de la OTAN. Pero por otro lado, empieza también una crisis económica en Ucrania, porque al romper los vínculos con Rusia, bueno, disminuye notablemente el flujo comercial. Digo, si el flujo comercial entre Rusia y Ucrania, digamos, fuera base 100, el flujo comercial que tiene Ucrania con los países europeos y con Estados Unidos no lo reemplaza totalmente, sino es mucho menor, diríamos un 70% de eso. Además, Ucrania, para armarse, por su seguridad, le provee armas la OTAN, pero no le provee armas en forma gratuita, sino que tiene que luego pagarla. De hecho, y además pierde algunas prerrogativas que tenía en la relación anterior con Rusia. Por ejemplo, los precios subsidiados, casi gratis, de el gas, y también el uso de algunos puertos, etc. Esto hace que Ucrania tenga que recurrir al crédito externo, y hoy es el tercer país más endeudado con el Fondo Monetario. El primero, obviamente, somos nosotros, tenemos ese privilegio, pero el tercero es la economía ucraniana. Entonces, ahí tenemos otra arista de este problema. Y la tercera arista es que uno está viendo que lenta pero persistentemente se está reconfigurando un nuevo orden internacional, donde la alianza de China y Rusia empiezan a cuestionar aquella hegemonía de Estados Unidos. Y entonces este también es otro punto a tener en cuenta para poder entender este conflicto, que obviamente va a ser un conflicto acotado. Ya lo dijo el presidente Zelensky ayer: me dejaron solo. Claro, Las grandes potencias podrán presionar económicamente, o embargo, pero no van a intervenir militarmente.
Sí, y además la diferencia entre ambos países es abismal.
Totalmente. Pero la OTAN acompañará, como dice el dicho popular, a Zelensky, lo acompañó hasta la entrada del cementerio, pero no más allá. Porque acompañarlo en el teatro de operación y de guerra significaría, sí, una tercera guerra mundial imprevisible. Ya no son armas convencionales las que disputarían el terreno. Entonces, digo, estos tres aspectos, sucintamente, tenerlo en cuenta para poder analizar el conflicto bélico en el presente. Y yo les decía, cerraría este comentario con una pregunta abierta. Digo, ¿a quién responde Putin? ¿Responde a los viejos presupuestos de la Unión Soviética? ¿O responde a los anhelos del más viejo imperio ruso? Porque si analizamos los discursos de Putin, tiene muy poca ligazón con los líderes de la Unión Soviética, e incluso ha cuestionado y ha criticado a Lenin y a Stalin, y en cambio me parece que apuntan sus decisiones a recuperar el prestigio del poder de la gran madre Rusia. Lo digo en tono de sorna.
Sí, claro. Yo creo que Putin responde al mismo, en realidad. Zar.
¿Perdón?
Creo que él responde a él mismo.
Sí, pero básicamente, a mi juicio, recoge las tradiciones del viejo zarismo.
Enrique, volvemos en el tiempo, ¿no? Hizo un recorrido, un análisis, quizás claves como para ir entendiendo, historizando sobre este conflicto que no comenzó con esta incursión de Rusia en Ucrania recientemente, sino que tiene bastante tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? ¿Cuál es la preocupación que hay en este momento en el resto del mundo con lo que está ocurriendo allí en Ucrania y particularmente en nuestro país, que seguramente se verá afectado en varios aspectos por la relación que tiene con Rusia, ¿no?
Sí. Las preocupaciones son varias. Una primera, en la cual yo me incluyo, y creo que vos también te incluís, que es la preocupación humanista. El derramamiento de sangre, la violencia. Nosotros, por lo menos yo, la he combatido en sus diferentes formas y la hemos sufrido, además, en determinados momentos de nuestras vidas. Entonces, hay una preocupación humanista por las pérdidas, no solo las pérdidas de vidas humanas en el conflicto bélico entre ejércitos, sino la pérdida de vidas humanas en la población civil. Esto es grave. Lo segundo es cuál va a ser el papel del escenario futuro de Rusia en este conflicto. ¿Va a ser un ejército de ocupación o va a, como bien decías vos, desmilitarizar y volver con sus ejércitos frontera adentro, pero marcando un límite muy preciso a la OTAN sobre sus posibilidades de expansión? Lo tercero es la preocupación de si se está configurando un nuevo orden mundial, cómo nos va a afectar a nosotros, países periféricos. Y lo cuarto, el comercio con Rusia no es tan importante de la Argentina, no es tan importante. Sigue siendo determinante en nuestro comercio la relación con China y la relación en el Mercosur y también dentro de ella con Brasil. Las contingencias de guerra inmediatamente aumenta la inseguridad en la provisión de commodities y esto dispara claramente los precios. Sin embargo, hoy algunas declaraciones que había leído de que vienen desde Rusia estarían como de alguna manera tratando de normalizar la relación en el tema energético, en las provisiones de gas, y esto redundaría de buena forma para la economía argentina. Pero mientras haya un clima de guerra, un clima de incertidumbre, los commodities aumentan en forma acelerada. Y allí la Argentina muestra claramente la desigualdad, o nos muestra, nos ayuda a ver claramente la desigualdad social que tenemos, porque este aumento de los commodities va a generar una mayor rentabilidad en aquellos sectores dedicados a la producción de estos commodities. Y por el contrario, va a generar una baja en los niveles de consumo o en el universo de consumo de aquellos que no producen estos commodities, sino que, valga la redundancia, lo consumen.
Hablando del comercio con Rusia, estaba repasando algunos portales informativos. Hay preocupación, sin embargo, con el precio al que podría llegar en el invierno el GNL. Y por otro lado, aquí en la zona del Alto Valle hay preocupación de los fruticultores por el intercambio comercial que hay con Rusia de 80 millones de kilos entre peras y manzanas que se trasladan anualmente a este país y que podría tener un efecto negativo sobre la actividad. En esos dos puntos me parece que hay que estar atentos, ¿no?
Sí, muy atento. Lo que yo decía es que el intercambio comercial, estos 80 millones, generan un ingreso de divisa que es un porcentaje muy menor en el ingreso total del comercio exterior argentino.
Sí, claro.
Puede afectar alguna región en particular, como el Alto Valle, por ejemplo, si no tiene diversificado su mercado, ¿no?
Bueno, Enrique, le agradecemos mucho habernos atendido, habernos ayudado a comprender un poco más este conflicto que tiene todos los ojos puestos allí, ¿no?, del mundo. Estamos todos muy atentos porque justamente una de las mayores preocupaciones es esto que usted decía, ¿no? El derramamiento de sangre, la pérdida de vidas humanas a raíz de un conflicto que, como usted bien explicaba, no es de ahora, sino que lleva bastante tiempo. En principio le agradecemos habernos atendido, pero seguramente lo vamos a seguir molestando para que nos ayude a seguir entendiendo todo esto.
Cómo no, Gixi. Un placer reflexionar junto con ustedes.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Adiós.
Enrique Macés es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Sociología de la Agricultura con orientación en Empleo y Reestructuración del Mercado de Trabajo Agrario, es profesor de secundaria normal y especial en Historia y actualmente es director del doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Nos ayudó a entender un poco este conflicto entre Ucrania y Rusia. Son las 11:41, 19 grados, 6 décimas, la temperatura actual en Neuquén. Ya volvemos.